Hola, soy José Carabias.
Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchaos a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí Jabar en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos a 14 de enero de 2016, hemos pasado un año nuevo, esperemos que este año nuevo depare muchas cosas buenas para todo el mundo. Menos para que no se embarazcáis, que se joda. Y nada, vamos a empezar a comenzar el programa de hoy. Ya sabéis que nos podéis encontrar como Asociación Juvenil, como la Asociación aquí Jabara en Facebook, como asoc/ aquí Jabara en Twitter. Y ya está. Y en el podcast, ya sabéis, en iVoox.
Y ya está, que somos enganchados a la radio, pero los, como lo lleva la asociación, pues las cuentas dan igual. No
claro.
importa.
Ah, y las cuentas de enganchados. Tenemos que empezar a hacer. Vamos a ver, Alfredo, yes. Alfredo14@Alfredo14. O Clark.
A partir de ahora voy a hacer las cuentas de enganchados. Como no las dices, pues nada, las cierro. Toma por culo.
No, hombre.
Y pues así no tengo que. Y así me puedo desentender de
ello. @enganchados o @enganchados, como era. No me acuerdo ya.
A fregar.
Pues diles tú, Rocío.
No me da la gana.
Podemos hacer como
no
cuando...
No quiero, me he enfadado.
Vale, adiós.
Adiós.
Bueno, pues... Hola, Luis Alfredo.
Te quedaste sin review del nuevo directo.
Buenas noches. Bueno, tardes, mejor dicho. Claro, llegamos después de un año... Después de año nuevo. Ya teníamos ganas de empezar un programa.
Pero vamos desde el año pasado, se hace radio.
¿Eh? Ya se hace largo.
En fin. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo anime, como va a ser lo de costumbre.
Muy bien. No, ¿te has encasillado?
No, me encasillo.
No, te has encasillado porque yo no había visto tu nombre en la mesa.
No.
De lo que nos faltaba. Bueno, en fin. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Pues bien, que os traigo esta semana Star Wars, el despertar de la fuerza.
Fresquísimo, yo no la he visto, me he comido todos los spoilers, pero no me la he visto.
Ah, pues de los spoilers...
Ya te la has visto.
Claro, de los spoilers es de lo que no voy a decir los spoilers.
Eso está bien.
Pues entonces. Ha pasado como...
Vale, todavía está en cartelera y hay gente que... Es muy injusto una peli como esta que te hagan los spoilers que se están haciendo. ¿Cuál?
Sí, porque además es demasiado... No es como si dijeras... Darth Vader es el padre de Luke, dices, es spoiler de hace veintitantos años.
Exactamente, ahora hay cosas que son spoilers y que te joroban muchas cosas. Uh-huh. Entonces, no, esas cosas no las voy a decir. Yo, por ejemplo, no vi prácticamente redes sociales ni internet hasta que no vi la peli durante ese fin de semana.
Uh-huh. Muy bien. Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Pues es que me he quedado pillada con lo del cartel.
Es que es para que sepamos quién es.
Pero está mal escrito.
Ya sabéis, Rocío es @ de Kostokin, sí, o Stokin Cosplays.
Qué bien, qué bien.
Lo estaba pensando yo, pero no lo quería decir.
Es precisamente para que me llaméis.
¿Quién nos traes hoy?
Sabemos tu nombre de sobra, no hace falta que nos lo pongas en un cartel.
De verdad.
Perdona, Cucu.
Aunque bueno, queda...
¿Qué nos traes hoy, Luis? Uy, Luis Alfredo, te iba a llamar.
Anime, como cada Rocío. Semana.
Hijo. Keyon.
Keyon. Vaya.
Pues ya habíamos saludado a Cucu ya. Bueno, Rocío, ¿qué nos traes esta semana?
Pues os traigo Bravely Default, que lo he dicho antes por ahí a lo lejos, que me iba y eso. Pero sí, os traigo uno de los mejores RPGs que tiene 3DS, bueno, que ha tenido 3DS en 2013.
Pues es mucho tiempo ya eso.
Pues 2 años.
Qué bien, siempre en la radiante novedad estamos nosotros aquí.
Que ¿a que tú le estás jugando ahora?
Sí.
Pues es una novedad para ti, suficiente.
Pues sí que no tengo tiempo.
Para ti y para Luis Alfredo y para Mari y para David, que no le han jugado ninguno.
Cierto es.
¿Ves? Ya está, novedad del año.
Yo le he jugado.
Javi se la ha pasado ya.
Ya, y yo también.
Bueno, David. Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien,
¿qué
aquí
cuentas?
Estamos un año más en Enganchados a la Radio.
Joder, sí que hacía mucho que no veíamos por aquí.
Sí, ¿verdad? Un mes por ahí.
Por lo menos. Y nada, ¿qué nos vas a traer hoy?
Pues hoy os traigo Retroanálisis, os voy a traer una saga de juegos de baile que se llama Bassa Groove.
¿Qué estamos oyendo ahora?
Sí, por lo que
ah,
sea.
Ah, pues sí, cierto, sí.
Sí,
no me había dado cuenta.
Estaba seleccionando
estamos haciendo,
musicota.
Señoras y señores, estamos haciendo spoiler musical.
Es una preview de lo que va a venir luego.
Sí, es un anuncio, un trailer.
En fin.
Y ya que no lo hemos tenido en Facebook. Sí,
qué
es
bien.
Una indirecta muy directa.
No, sí, sí. Bueno, en fin, bien, yo pensaba, me había confundido con el Busamov, yo digo, joder, si no lo
es que
el nombre se parece demasiado.
De hecho, bueno, luego lo explicaré, pero esta saga en Japón se llama Busamov. La cambiaron el nombre en Occidente porque ya existía un Busamov.
Ajá. Curioso. Muy bien, pues ya hablaremos luego de ella. Y Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién nos vas a traer tú, buen hombre?
Yo lo mismo de toda la semana, las noticias.
Ah, pensé que iba a decir el Halo 5 otra vez ya, 7 veces.
Es un señor actual.
Bien,
no,
bien.
El Halo ya no es actual.
No, pero tú sí, eres el señor de las noticias. Señor actual.
Bueno, sí, eso sí, eso sí.
Bueno, pues tiramos así. ¿Qué tal? No sé, ¿qué tal te vio? Te vio fresquísimo.
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 Me ves cada vez menos, dirás.
Eso es verdad.
¿Ves? ¿Ves?
Por otro lado, tampoco veo a nadie, así que... Estoy dejando barba, mira. En fin.
Los oyentes no lo ven, pero bueno.
Ya no puedo hacer
así. Pero eso lo tiene que decir.
Por el dato.
Ya no puedo hacer así, con el micro no se oye.
Vale.
Por eso ode.
Ay, Dios, qué absurdo.
Los oyentes lo agradecen.
Ode como los pelos públicos de un bebé. Bueno, Javi, danos las noticias, por favor.
Pues vamos con los que tenemos de noticias. En las noticias de anime, Sakamoto Desuga tendrá adaptación a anime. No han fijado fecha, pero es la... creo haber leído que es la adaptación de la última parte del manga de Sakamoto Desuga. El Love Live Sunshine tendrá anime en verano de 2016. La salida del...
¿Qué es? ¿Una secuela de Love Live que conocemos de toda la vida?
No hay detalles.
Sí, de igual, ¿eh?
Pero creo que sí.
Bien.
O sea,
es un anime que ha tenido un éxito casi absurdo.
Ah, que bien, ¿eh? Como lo del Limbo.
¿Pero qué? No voy a preguntar. La salida del Blu-ray DVD de Yajiri Are no Seisun Lovecom wa Machigateiru Zoku.
Madre que lo parió, cada vez más largo.
Ah, que sí. Yo también me estoy de acuerdo contigo.
Se retrasa 3 meses, que salía el 27 de enero, o se ha retrasado hasta el 28 de abril. El primer Blu-ray de Dimension W saldrá a la venta el 25 de marzo. Y los últimos animes que han salido ahora en enero han sido Tabimachi Late Show, que ha salido el 8 de enero. El Reinzenkan Hoshizuku. No.
Qué bien.
Hoshiku Zu Tachi no Utage. Eso.
¿Qué te pasa en la boca?
Es que estos nombres.
Son nombres muy extraños.
Aña, aña, aña.
Se estrena, es que también el 8 de enero.
Ya. Que está comiendo lichis y se le ha quedado la boca así dormida.
¿Qué estarás comiendo tú?
Es que es lo que pasa cada vez que empieza invierno, macho.
No voy a decir nada. Koukaku no Pandora Ghost un se estrenó también el 8 de enero. Y el 7 de febrero, más bien, se estrenará Mahou Shukai Precure.
Ah, sí, que sacan la segunda, una nueva de Precure. Que la, creo que la 18ª serie de Precure. Es que también se estrenó alguna
como
que otra. Como ya se estrenó por fin la del ¿sabes que se estrenó por fin ya el anime de Phantasy Star Online 2?
Ay, pues no, mira.
Y no es un anime sobre Phantasy Star, que es lo que me parece a mí sorprendente. Es de unos chicos que juegan a Phantasy Star.
Qué absurdo.
Es lo bonito.
No hay nada bonito ahí.
Hombre, cuando juegan, pues es como World Online, están en un mundo de Phantasy Star.
Pero no es lo mismo.
Ya, no es lo mismo.
Pues eso. Si no es lo mismo...
Pues a la gente la ha chocado mucho, sí.
¿Os estáis dando cuenta que es una conversación absurda?
Sí,
vale,
mucho.
Pues Javi, sigue, por favor.
Vale, sigamos. Noticias de videojuegos. Arslan The Warriors of Legend, disponible el 9 de febrero en Steam.
Qué bien.
La demo de Yakuza 6 estará disponible el 28 de enero a aquellos que compren Yakuza Kiwami, creo. Bravely Second tendrá demo en Europa el 11 de febrero y sale a la venta el 28, creo.
Oh, yes. Sí, lo sé.
Y el Hyrule Warriors a la venta el 25 de marzo para la Nintendo 3DS.
¿El 25 de marzo?
Marzo.
Ah, es verdad, que salía en marzo.
Sí. No me acuerdo. Sale en febrero es el Bravely Second.
Que sale el 26.
¿26 o 28?
26 es
el
viernes,
¿no?
El
26. El viernes.
O miércoles, Adra.
Normalmente el viernes es el día oficial, pero lo sacan el miércoles.
Creo que era 26, es igual. En la tercera semana de febrero.
En el 24, posiblemente.
O sea, que 28 cae en domingo.
26
cae en viernes. El día
26.
Gracias, señor calendario.
Vale, hola. De videojuegos y de anime es todo lo que tengo.
Ah, sí, pues vaya puta vela de noticias.
Joder, eso es lo que me ha dado tiempo a buscar.
Ah, bien. Bueno, pues yo voy a contar noticias que me invento, por ejemplo.
¿Qué se inventa?
No te las inventes porque no tendrá ningún sentido que te las inventes.
No, también es verdad.
Si lo dices, la gente no te va a hacer ni puto caso igual.
No seas Mr. X.
Bueno, si no, si tenéis algo vosotros, decidlo, si no...
Nada, yo tengo un par de cosillas.
Dime,
Que, bueno, Microsoft va a traer Quantum Break a España con doblaje en inglés.
Uh-huh.
algo... y subtítulo en español.
Sí, sí. Vamos, me parece bastante curioso de lo que va a ser el lanzamiento más importante de Xbox One de este año, pero bueno.
De todas maneras, una cosa, según el año según no sé qué lista, el juego mejor del año pasado era el Witcher 3, si no me equivoco.
El de Witcher era el ganado más de los
premios. Sí, pero bueno,
también tiene la voz en inglés, ¿no?
Sí, pero es que los de Witcher de todas formas no los han doblado nunca. Bueno, este espérate, es un el 1
tampoco te quiere decir
el,
nada.
El 1 no sé si estaba en castellano, no me acuerdo.
No lo sé, no lo sé.
El 2 estaba en inglés, ¿eh?
Sí, el 2 está en inglés, lo sé. El
también sacó el año pasado Metal Gear y también estaba la voz en inglés.
Sí, los Metal Gear todos Metal han estado prácticamente en inglés.
No, no, y estaba Metal muy bien doblado el 1.
Metal Gear quitando el 1 es otra saga que nunca ha estado doblada tampoco.
Es que también. Hombre, que es un poco una putada que el juego de Quantum Break no le saquen el doblado en español. Pero muchísimos juegos no salen en español. No deja de ser una anécdota.
Es un poco...
En este caso no estamos hablando de anécdota, porque los juegos que has mencionado normalmente salen en inglés, japonés y poco más. En el caso de Witcher creo que solo ha salido en inglés y polaco. El problema de Quantum Break es que va a salir también doblado, aparte de en inglés, en latino y en portugués.
En latino, yo tenía entendido que nada de español, ni para los latinos, ni para los españoles.
Sí que lo había. Bueno, a lo mejor han cambiado de opinión. Al principio no iban a poner en ningún habla hispana.
Lo que van a hacer, no, porque lo que han dicho es que no es que no le vayan a hablar en ningún idioma.
Ni español. Latino.
Lo que han dicho que aquí hispano, no vamos. Le van a traer con ese idioma. O sea que bueno, tenemos. Pero vamos, que me parece muy bizarro que se doblen estos dos idiomas. Y en español, ¿no?
Hombre, desde ese punto de vista sí, pero dirá ¿qué lo va a comprar en España? A lo mejor, no sé, a lo mejor no tienen esperanzas de vender mucho.
No sé, bueno, no tardaron creo que
ni cinco... No os lo merecéis, no vamos a gastar dinero en vosotros.
No tardaron creo que ni 5 minutos en poner en Twitter un comunicado diciendo no, los usuarios españoles no os importáis mucho. Digo, ya, bueno. Y eso, creo que no tengo nada más.
Bueno, pues yo también voy a añadir que para el Mario Maker se ha actualizado otra vez con un nuevo nivel que nos ofrecen. Desbloquearemos el traje de Daisy para usar en el juego. Y Twilight Princess HD cuenta con una mazmorra extra desbloqueable con el amigo de Link con el lobo, que se llama la Cueva del Crepúsculo, si no me equivoco. Y lo dicho, pues para los que consigan, para los que tengan la edición con el Link y el lobo, pues la tendrán con la salida del juego. Y si no, pues los que quieran coger la figura más adelante, pues tendrán que esperar un poquillo.
También esta semana también importante, creo que hay que mencionar que ya por fin hemos avanzado al futuro y ya está disponible para comprar la realidad virtual de manos de...
Estaba, porque ya se ha agotado.
Sí, cierto.
Sí, es lo curioso. Ha salido a un precio de 699 euros en Europa y se han agotado nada más salir. A los 15 minutos.
Yo sobre lo del tema de radio sí que me gusta. O sea, sobre el tema de realidad virtual no me importaría un día hablar algo, pero yo no tengo ninguna esperanza. Creo que va a ser el gran fracaso de la industria de los videojuegos.
Yo creo que la gente tiene mucha esperanza de haberse vendido tan rápido. Yo creo que sí que la gente quiere una realidad virtual. Quiere jugar en realidad virtual.
Bueno, que la gente quiera sí, pero que luego a ver qué es lo
es
que
es. Es una experiencia diferente. Otra cosa es a ver cómo te la dan.
Que van a ser, no solo son los 700 euros de las gafas. Necesitas un ordenador como poco de 1000 pavos para que funcione medianamente bien, ¿no?
Mucho más. Para que funcione la red virtual ahora mismo está estimado el gasto entre 2.000 y 2.500 euros
en
para
total.
Una experiencia satisfactoria.
¿El Oculus Rift sabes tú con qué viene?
Con las gafas porque creo que los controles...
Creo que viene un mando de consola.
Sí, creo que los controles les iban a sacar a la venta aparte, que es lo cojonudo.
La foto salía con un mando de One, si no me equivoco. El ocluido,
sí. Sí, pero van a ser unos controles en plan al Move o al Wiimote, para que sea así, más inmersivo. Date cuenta de que a la hora de jugar con el casco vas a mover mucho la cabeza y tal.
Bueno,
y
esto ayuda en el Experience se ve al señor jugando la cosa esa de los marcianos con los dos moves.
Sí, por eso los controles van a ser en ese plan.
Pero claro, es que ese es el VR. Es que esto es el...
Sí,
es otro aparato, vamos, por decirlo.
Porque a lo mejor las gafas necesitan un aporte por otro lado, algún guante.
También he visto a un señor que necesita una especie de circunferencia en el suelo que anda sin que para poder andar sin desplazarte.
Bueno, ya habéis visto
para poder correr.
Es como el hexágono horrible aquel que salió para Mega Drive.
Sí, pero en este sí que puedes andar porque
vale.
No es un hexágono que está en el suelo, es una plataforma que tú andas y te deslizas al andar.
Bueno, es como una cinta de correr pero sin la máquina.
Ya habéis visto el culo de Dartes que vibra, ¿no? También. Es un no, culo que no
habría que hacer un programa especial, sí.
La pirula, y entonces
estuvo
el
en el
vibra.
Bollo de aquí, de Palencia, aquí en la silla, con dos palancas. Que tú
ver,
te
movías. Estaba chulo, que era totalmente injugable, pero.
No,
bueno.
Claro, tú te sentabas moviendo sí. El culo, te movías.
A lo que me refiero es que.
Enganchados al absurdo.
A lo que me refiero es que no se ha anunciado la realidad virtual. La realidad virtual está en pañales y estamos sacando porno para la realidad virtual. Quiero decir que la realidad virtual se
está
sacando
porno.
Porno y juegos de mierda. Entonces, yo no me imagino jugar un Fallout en realidad virtual o un The Witcher o nada que
hombre,
no
de todas maneras, también esto es muy precario. Esto de la realidad virtual todavía es muy precario. Tiene que ir escalando.
Yo
tiene
creo,
que ir mejorando mucho.
Yo creo que va a ser un fracaso, que la primera vez la gente lo va a comprar un poco por tal, va a ver lo que es y va a dejar las tiradas debajo de la
bueno, pero eso es,
del
son
armario.
Son especulaciones, ya iremos
y
viendo.
Las empresas dirán qué tal. Yo creo
que
no
va
tengo funcionar. Ninguna esperanza en la realidad.
Yo creo virtual. Que va a funcionar, pero más adelante, no ahora.
Dices que lo que evoluciona.
Sí, que baje tema precios y tal. Ahora mismo, pues eso. Y nada, y ya cuéntame. Si queréis, para acabar el tema de noticias,
sí.
Se ha anunciado que Odin Sphere Leif Rasir va a llegar en castellano antes de otoño.
No,
no le iban a quitar el subtítulo.
En el segundo cuarto han puesto.
Ya estaba en español antes.
Sí, pero tiene bastantes secuencias nuevas. Tampoco me hubiese extrañado que, por decir, en vez de subtitular estas escenas nuevas, déjalo en inglés y ya está.
O sea, van a sacar un remaster de un juego que ya estaba aquí y te iban a sacar en inglés.
Muramasa de Vita salió en inglés.
¿Está en inglés?
Muramasa de Vita. No te puedes fiar de Atlus, nadie se puede fiar de Atlus.
No, por eso te digo que es bastante. Es Atlus y ya me parece bastante que le traigan el juego en castellano. Y además va a salir una edición de coleccionista, eso sí, solo para la versión de PlayStation 4, que va a traer un libro de arte en tapadura, una caja metálica, una camiseta y una lámina del juego. Creo que no me dejó nada. Van a ser $20 más.
Sí, creo que esa noticia la di también en su día cuando se anunció que iban a salir, sin fecha ni nada de que saldría.
Ah, bueno.
En el momento en el que la anunciaron, sí. Dijeron que para Europa en un principio no la iban
a
traer.
Se iba a quedar en Estados Unidos.
Exacto. Ah, sí, por eso te digo, esta noticia es para la versión de Estados Unidos, esta edición.
Vale.
Y pues, creo que nada más.
Muy bien, pues con eso estamos entonces. Gracias. Bueno, Rosy.
Eso me destaca.
Sí, ¿verdad?
Y la música también. Pues nada, vamos a hablar de Bravely Default, Fly and Fire, que es uno de los juegos más bonitos que tiene 3DS. La verdad es que es altamente recomendado, pero bueno, pasaremos luego al final al comentario personal. Es un juego desarrollado por Silicon Studio y Square Enix, dirigido por Kensuke, producido por Tomoya Asano, el artista es Akihiko Yoshida, escrito por Naotaka Itayashi, compositor Rebo, no me digáis, o sea, he estado buscando información sobre Rebo y Rebo resulta que luego es una clase de música que hace otra compañía, o sea, y plataforma para Nintendo 3DS. El juego fue lanzado en Japón el 5 de diciembre de 2013, en Norteamérica el 7 de febrero de 2014, en Europa el 6 de diciembre de 2013 y en Australia el 7 de diciembre de 2013. Es un juego RPG que solo tiene modo un jugador, como los RPGs vienen siendo. La historia tiene lugar en Lucendark, la tierra de la luz y la oscuridad, y en este mundo pues hay grandes países entre los cuales está el hogar de nuestro protagonista Tis. Hasta que ve como todo su mundo, su continente, es exterminado sin dejar ningún superviviente más que él. Este es el momento en el que comenzamos una historia que nos absorberá desde el primer momento. Disfrutaremos tanto de magníficas imágenes y dibujos como música, como estamos escuchando. Y iremos encontrando muchísimos personajes por el camino. El juego bebe del clásico RPG por turnos, combatiendo con monstruos que nos encontraremos al azar por el camino, combinando el ataque físico con magias y un modo de juego que nos ofrece nuevo este juego. que se denomina Breakpoints, BP. Los movimientos que hagamos consumirán BPs tanto en nuestro bando como en el del enemigo y podemos quedarnos incluso sin turnos, dejando a nuestro protagonista o protagonistas sin turnos para atacar y completamente vulnerable a los ataques del rival. Así que tendremos que idear estrategias para evitar pues que caigamos en combate, porque de la misma forma que nosotros podemos adelantar turno, también lo pueden hacer los rivales. Podemos encadenar hasta 4 turnos, lo que hace que los combates sencillos, en combates sencillos de un bicho débil, el ganador acabe en un turno y sin recibir daño y recibamos más experiencia. Los combates contarán bastante con trabajos que dan diferencias y habilidades a los personajes. Contaremos con habilidades de varios trabajos si queremos y tenemos un total de 24 trabajos que podremos subir al nivel 14. Contamos con Mago del Tiempo, Mago Rojo, Mago Blanco, Invocador, Mago Negro, Creador de Bálsamos, Valquiria, Comerciante, Ladrón, Superestrella, Monje, Caballero, Espadachín Mágico, Cazador, Ninja, Pirata, Maestro Espada, Mago, Devoto, Caballero Oscuro, Paladín, Hechicero, Vampira y Aprendiz. Todos los trabajos, o sea, 24 en total.
Madre mía.
Y por muchos magos que he dicho, cada uno tiene sus cualidades y nos dan diferentes habilidades. No es por decir, ah, pues le pongo mago rojo porque me gusta más el diseño. No, cada uno tiene sus habilidades y lo bueno que tenemos en el juego es que nosotros podemos llevar a nuestro personaje con un trabajo y ponerle de habilidades un segundo trabajo. O sea, es como si lleváramos dos trabajos equipados en los personajes. Que hablando de ellos, pues vamos a presentar un poco a los protagonistas únicamente, porque si me lío a decir todos los personajes que encontramos en el juego, no acabamos hasta pasado mañana. Empezamos por Tis, que es un chico de 16 años que sobrevivió al enorme accidente que se llevó su pueblo y todo el continente por completo. Está algo decaído por la pérdida de su hermana, que no pudo ayudarla en ese accidente. No es spoiler, es al comienzo. No empecemos con bullas y paranoias.
¿Para hermano?
Por lo visto es niña.
Vaya hombre.
Yo también pensaba que era niña hasta que lo he leído, no sé.
Es niño, niña, como...
Es ya que, amigo. No sé, como las voces de los niños en japonés están muy tal, pues, bueno. Luego tenemos a Agnes Oblig, que es una chica de 17 años y la Vestal del Viento. Emprende el camino y el viaje guiada por los cristales Spirit y por un hada que se llama Airi, creo.
Sí.
Y que su propósito pues es llevar, o sea, hacer lo que la diga el hada, porque el hada es bastante sabia en este sentido y sabe lo que hay que hacer y tiene que ir despertando los cristales o ir hablando con el resto de vestales del juego para despertar los cristales, porque creen que eso sea lo que acabará con lo que ha sucedido en el pueblo de Tis, y ella está emperrada pues en acabar con lo que ha sucedido.
Que es una especie de suma sacerdotisa, ¿no? Eso de Vestal.
Es una sacerdotisa del viento, uh-huh. Vestal del viento.
Vale.
Luego tenemos a Edea, que es una joven de 15 años y que tiene una personalidad muy fuerte. Siempre está dispuesta a acabar con el enemigo si están en peligro. Siempre está dispuesta a defender a sus compañeros. En un principio no es amiga nuestra, sino que es procedente de la región de Eternia y conoce a Agnes mediante una misión de su clan, por decirlo de alguna manera. Pero al darse cuenta de las intenciones de Agnes y de las intenciones de su grupo, se da cuenta de que algo no va bien y que ella cree que lo está haciendo mal, así que cambia de bando y decide unirse pues a los protagonistas. Termina ayudando a ella y a Tis en este combate y en este momento será cuando se nos una. Y por último tenemos a Ringabel, que es un joven de 18 años que desconoce quién es. Es un mujeriego, esa música es Dios, por cierto. Es un mujeriego, lo único que le importa es ir ligando con las mujeres y no le va nada mal, porque como tiene un cuaderno llamado Cuaderno D que le hace ver el futuro, pues sabe con quién va a fracasar y con quién no. Así que pues él lo intenta con quienes puede y con quién no. Aunque según los comentarios que vamos leyendo en el juego, con algunas no le sale demasiado bien tampoco. Y la excusa que pone siempre es que como le falla la memoria, pues no sabe con cuántas mujeres ha estado ni nada de eso. O sea, a ti, Ringabel, podemos decir que es la parte divertida de los personajes. Es el que da un poco de humor al juego. El juego tiene una variedad increíble de ataques. De ataques especiales, de ataques definitivos, además de habilidades y magias, como hemos dicho antes, con los trabajos nos da un montón de combinaciones. Y también tenemos funciones.
Empezando por la reconstrucción de Norende, que es un pueblo que se nos asigna durante el juego.
Es el pueblo de Tis, se supone.
Que se nos asigna en el juego que reconstruyamos. Esto lo haremos mediante encuentros Street Pass, sobre todo, y encuentros online que podremos hacer una vez al día. A medida que nos encontremos con gente que juega el juego, iremos metiendo aldeanos en nuestro pueblo, y lo que hará es que nos ayude a construir tiendas en un tiempo que se nos asigne para hacer pues que tarde menos tiempo. A lo mejor una tienda tarda 99 horas en construirse reales, y con los aldeanos que tengamos pues iremos reduciendo ese tiempo cuantos más trabajadores pongamos. Al principio reducirán a la mitad y luego ya reducirán pues a lo mejor 2 o 3 minutos. Para esta función hay que tener la consola con el juego, pero encendida. Si apagamos la consola, el tiempo no transcurre, lo cual hace pues interesante en este sentido. Tenemos también la función amigos, que nos permitirá, pues, con batallas difíciles, si vemos que la cosa se pone chunga o algo, podremos invocar a alguno de nuestros amigos que tenga el juego, y a lo mejor pues tenemos suerte de invocar a un amigo con nivel 60 o 70 que tenga a lo mejor 8000 de ataque y pegar una castañaza al enemigo y dejarle ahí tumbado en el sitio para el lado. Y luego tenemos la función Abilink, que nos permite, pues, si tenemos un trabajo que, si no tenemos un trabajo que queremos pero queremos usarlo o nos viene bien para usarlo en algún momento, podemos buscar entre alguno de nuestros amigos que lo tenga y asignárselo a uno de nuestros protagonistas. Esto nos dará el trabajo que tenga nuestro compañero con el nivel que tenga nuestro compañero. Por ejemplo, si no tenemos mago blanco y lo queremos pero no lo hemos encontrado aún o lo que sea, podemos buscar entre nuestros amigos quién tiene mago blanco, y si le queremos chetado a tope, pues buscamos el mago blanco de nivel 14, se lo asignamos a quien queramos de nuestros personajes y tendremos un mago blanco de nivel 14 tirando para adelante hasta que lo tengamos nosotros. El juego no es largo, pero tampoco es corto, dependiendo de cómo queramos nosotros verlo. Si vamos directamente a la historia, podríamos decir que son entre unas 30 o 40 horas, subiendo un poco, o sea, dedicándonos un poco a subir. Pero si queremos conseguir todo, digamos que puede llegar prácticamente a las, o sea, puede pasar de las 100 horas. Yo he jugado el juego, me lo he pasado entero, han sido 85 horas las que le he jugado. Sí que me he olvidado objetos por el camino, algún cofre y eso, pero bueno, llevaba una combinación poder, para mí me vino perfecta, o sea, los enemigos no me tocaban, entonces estuvo bastante bien. Y el juego, pues en esos 85 horas me le pasé. El juego cuenta con 2 finales, los cuales aconsejo que se vean los dos. Uno se ve prácticamente enseguida, y el otro pues se ve, es, cambia un poquillo referente al especial, pero están bien ver los dos. Tenemos un enemigo especial.
¿Se pueden hacer los dos finales en una partida, en la misma partida?
Sí, porque vale. Al grabar el final corto, por decirlo de alguna manera, se nos guarda y nos dice: ahora te dejamos en el capítulo en el que no hiciste tal cosa. No, ajá, lo voy a decir.
Si ves el final.
No lo voy a decir porque eso, a medida que vayas avanzando en el juego, sabrás qué tienes que hacer para, vale, para verle. Entonces nos volverá a dejar en ese capítulo donde hicimos eso para que no lo hagamos y sigamos hacia adelante. Tenemos un enemigo especial, o sea, el enemigo final no es el más fuerte. Tenemos un enemigo especial por ahí que es más fuerte todavía y que es el verdadero reto del juego. El juego en sí es precioso, tiene una historia preciosa, música preciosa, dibujo precioso, y a lo mejor puede decaer un poco en el capítulo 5, es algo que le ha fallado bastante gente. Pero a medida que vayamos avanzando en el capítulo 6, 7 y 8, cuando veamos lo que pasa, vamos a entender por qué pasa también en el capítulo 5, lo cual vamos a hacer que se olvide un poco. Yo lo considero el capítulo 5 que es simplemente que el juego, la historia se quiere tomar un descanso, y tú te lo tomas pues simplemente pues para levear a los personajes o levear los trabajos. A partir del capítulo 5 la historia vuelve a coger racha y vuelve a tirar para adelante, dándonos un juego que le voy a poner de nota un 9. Altamente recomendado, y aunque hayan pasado ya 2 años del juego, no os preocupéis porque siempre vais a encontrar gente que lo esté jugando y que os puede ayudar si veis que el juego se os echa hacia arriba. Aparte de que tiene dificultad normal, fácil y difícil, para que lo acomodéis a vuestra experiencia de juego.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Kiva te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. ¡Dúchate! We'll be right back.
Bueno, Luis Alfredo, creo que es tu turno.
Va siendo mi turno. Vamos a hablar de un animecillo que ha acabado hace bastante poco este año pasado. Parece que no, pero como solo llevamos 14 días de año nuevo, decir que es del 2015, pues te parece que es muy viejo. Pero no, no es verdad. Vamos a hablar de Yamada Kun Tu Nana no Nino Najo, que no es así realmente. No se escribe así porque el Nana, sabéis que Nana es 7 en japonés, hay un 7 en vez del nombre. Yo le pronuncio Nana, pero vamos, sería Yamada Kun Tu 7 Nino no Majo.
Yamada Kun y las 7 brujas.
Sí. Es así, mira, aquí Mariano se nos ha buscado la traducción.
Aparecía así, llamada Queen and the Seven Witches, ya está.
Sí, vale, es un género de comedia, fantasía, aren y romance. Bueno, también podríamos decir que es un poco ya hoy, pero bueno. Pero no, sí y no, vea. El origen de este anime es de un manga de la editorial Kodansha, creado por Miki Yoki Yoshikawa, de 18 volúmenes. Y este anime es del estudio Liden Films. Dirigido por Tomoki Takumo y está fechado el anime desde abril a junio de 2015, o sea, sería la temporada de primavera de 2015, y consta de 12 capítulos. También decir que antes de este anime salió un drama de 8 episodios en el año 2013. Si sabéis que es un drama, es una serie en el live action, no tiene más misterio. Bien, la historia nos habla de dos personajes principalmente, que es Ryu Yamada, o sea, Yamada Kun, ahí viene del nombre, y de joder, es que lo he escrito mal, y de Urara Shirashi, que sería la chica, es que se me ha borrado, lo he escrito fatal. Vale, Yamada Kun, que es el protagonista, es un chico, un gamberro, un pasota, un típico chaval pasota, con su pendiente, el macarra de la clase, que pues, obviamente todos los del instituto le tienen mucho respeto, no por lo estudioso, pero sí porque después pega una paliza. Y la otra chica, Urara, vamos a llamarla mejor Shirashi, que es como la llaman en la serie, el respeto de japonés por llamarlas por el apellido. Es todo lo contrario, es una chica muy guapa, muy presentable, muy estudiosa, siempre la número uno sacando notas. Y lo que pasa, metiéndonos un poco más en la historia, es tan guapa, tan perfecta, que las otras chicas la tienen mucha envidia, pero una envidia insana, o sea, la van a hacer bullying, como decir. La historia con esto de las brujas empieza con que estos dos chicos, estos dos protagonistas, un día se caen por las escaleras, no se matan, no pasa nada, no se matan, pero de repente se les ha cambiado el ambiente de sitio. Se cambia la típica historia de dos personas que se cambian de cuerpo. Queda un poquito así de aquella manera. El chico macarra, que en el momento determinado pues es súper femenino y pregunta en clase, cosa que nunca ha pasado. Y el otro pues es un tío también muy salido. Imagínate un día que estás en el cuerpo de una tía buenorra, pues lo primero que haces es irse al cuarto de baño a despelotarse a ver cómo es y a mirarse el espejo, qué bueno estoy. Bueno, así empieza a ser. Lo curioso que se tira medio capítulo intentando tirarse por esas escaleras para volverse a cambiar, a ponerse su cuerpo en su sitio, y no le sale. Y se dan cuenta de que no es tirándose por las escaleras como cambian de cuerpo, sino contándose un beso. Pues, guay. La cosa es que se piensan que es llamada, que al besarse cambia cuerpo con otras personas, o sea, le descubre otra gente, no voy a hablar porque hay 7 brujas y otros muchos personajes que no voy a mencionar. Pues se da besos con chicos, la gente que le va descubriendo pues se besa con un chico, se cambia de cuerpo, se ve con otra chica, se cambia de cuerpo, pero no es llamada en realidad el que cambia de cuerpo al besarse, es que era ella la que tenía, era una bruja que tenía la habilidad de cuando besa a alguien cambiarse de cuerpo, y él lo que tiene es la habilidad de copiar la habilidad de aquel que besa. O sea, que es él el que se queda con la habilidad de ella.
¿Qué spoiler?
Es que si no me centro con eso. Si no, es que no puedo comentar cómo es la serie. La cuestión es que hay 7 brujas. Se acaban descubriendo que hay 7 brujas en este instituto. Y si junta a las 7 en un maleficio de estos, juntando las 7 con las manos, se cumplirá un deseo. Y hay una especie de medio guerra a los bola de dragón, descubriendo, en vez de las 7 bolas, descubriendo las 7 brujas, intentando convencerlas para que alguien les conceda un deseo. Pues, y Yamada, por lo que quiere es, se acaba enamorando, en realidad se acaba enamorando de Shirase. Ella se está así como, vamos a decir, empitonada con el otro, pero no lo quiere decir. El típico romance japonés de yo me gustas, no me, si me gustas, no me gustas. El tío es un tsundere, en realidad el tsundere es él, no ella. Ella es más, es muy pasota, es muy, tiene una persona un poco relativa. La serie está bien. Al principio te piensas que es una cosa, luego, según os estoy contando, va convirtiéndose en otra completamente diferente. En vez de ser la cosa de vamos a ver cómo este cambian de cuerpo para que este apruebe, esta, para que sea más popular, para ir descubriendo otras brujas que tienen otras habilidades diferentes. No es como en X-Men, no, nadie tira rayos por los ojos ni hacen cosas de esas, pero tiene habilidades a modo de uno puede ver el tiempo, uno puede ver el futuro, otro enamora, es capaz de controlar la mente besándole, otra es capaz de comunicarse psicológicamente con aquel que haya besado. Pero la cuestión es que siempre se intercambia, se hace, los poderes se usan besando. El dato curioso de la serie.
Vamos, que es para todos ahí luego.
Sí.
A topísimo.
Y bueno, la serie no está mal dibujada, no está mal animada, tampoco es que esté muy bien, no técnicamente no destaco mucho. Curioso decir, el tema musical que ha sido muy nombrado mucho, muchas páginas, como ya sabes que vamos a empezar el año, pues ha habido muchas listas de los mejores openings, mejores etnias, tal y tal. Y muy a menudo este opening que habéis tocado antes con el pianillo, que es, ha sido mencionado muchas veces también como uno de los mejores openings del año. Está bien, pero al final tampoco me parece exagerar un poco. Y yo creo que es una serie de bien, bien alto. Está bien, es curiosillo. Sí que recomendaría ver, porque es un poco una serie bastante variada. Es divertido, el protagonista es muy simpático. Ella nos va a caer bien mal, pero hay mucho personaje por ahí que va a ir apareciendo que también nos va a caer bien.
Muy bien. Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
A vosotros.
Que no arranca esto. En fin, bueno, David.
Pues aquí estamos, esta canción no la recuerdo yo de ninguno de los tres títulos, pero bueno, oye, está bien recordar esta especie de esta homenaje a Michael Jackson. De...
Sí, un poco.
En fin, hoy os traigo una saga que se originó en la primera PlayStation, os traigo la saga Bassagroove. Que es curioso porque esta saga se llama en Japón Bassamove. Lo único, pues eso, al traerla en Occidente dijeron, oye, que ya hay una saga a la que hemos llamado Bassamove. Digo, bueno, pues cámbiala el nombre a Bassagroove y ya está. Y es una saga de tres títulos, los dos primeros aparecieron en PlayStation. Y el tercero, del que hablaré poco porque es bastante regulero, salió en PlayStation 2. Y vamos a empezar por el primer título. Nada, Bassagroove salió el 29 de enero de 1998 en Japón, el 2 de diciembre del 98 también en Estados Unidos, y a Europa llegó el 25 de noviembre del mismo año. Y esta saga es una saga, por decirlo de alguna manera, una especie de juegos de baile y lucha. O sea, es decir, es el típico juego de baile en el que tenemos que ir siguiendo ritmos, pero aquí peleamos contra otro oponente. Y el objetivo del juego es saber quién de los dos hace más puntuación y es el que ganaría la batalla musical. El sistema de juego es un poco peculiar y es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en otros juegos de lucha, de baile, como por ejemplo los Dance Dance Revolution o juegos que había por la época en los que teníamos que introducir el comando justo en el momento exacto en el que pasaba por algún punto específico en la pantalla. Dance Dance, Guitar Hero, todos estos juegos, pues como ya he dicho, tienen un sistema muy similar. Aquí no. Aquí, bueno, vamos a ver cómo puedo explicar un poco el sistema de juego. Tenemos la canción que va a ir sonando de fondo y cada cuatro tiempos, o sea, es decir, por ejemplo, si una canción hace pum, 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 ch, pues cuando he hecho el ch, ahí tendríamos que lo que es introducir el comando. Van a aparecer en la pantalla unos comandos que normalmente van a ser varias flechas y al final un botón. y tenemos esos cuatro tiempos para introducir las flechas, y justo cuando se da el cuarto tiempo es cuando tenemos que introducir el botón. Si lo hemos hecho con el timing perfecto, nos van a dar el comando por válido. Y a medida que vamos avanzando, pues nos van a ir dando bonificaciones por combinaciones y tal. Y bueno, básicamente el juego es eso. Sí, cuando a la hora de hacer los comandos nos van a salir en pantalla y nos van a dejar hacer dos. Normalmente el que está abajo es más difícil. Y claro, si hacemos el más difícil, pues a medida que vamos avanzando, cada vez la combinación de flechas va a ser más complicada. Luego en las canciones tenemos también una parte que se llama los solos, que donde ya sea nuestro personaje o el oponente van a bailar ellos solos y no van a aparecer flechas del otro personaje. O sea, es una parte en la que solo vamos a bailar, solo va a bailar un personaje. En esta parte es curioso porque en esta primera entrega, pues lo mismo, aparecen dos barras que podemos elegir el comando que queramos hacer. Pero sin embargo, existe un tercer movimiento oculto que nosotros hacíamos la combinación de flechas que no aparecía marcada en ningún momento y dábamos al botón. Y se oía al narrador decir, que además era bastante curioso porque el juego aquí llegó doblado al español, creo que decía algo así como movimiento con puntos por aquí. Y en ese momento es que habíamos hecho el movimiento oculto y vamos a obtener una burrada de puntos ahí, vamos. Luego otra cosilla que tiene el título es que tenemos un movimiento que permite lanzar un ítem al oponente y dejarle aturdido durante unos instantes, para así nosotros ir ganando más puntos. Este movimiento tenemos dos por lo que sería por canción, y pues para hacerlo pues es igual que para ejecutar los comandos básicos. O sea, en el momento que tenemos que marcar el botón, marcamos el botón de lanzar el ítem, que si no recuerdo mal era el R1, y en ese momento lanzamos el objeto al enemigo. Si tenemos buen timing y cuando según nos envían un objeto, le podemos esquivar también. Uh-huh. Y así que no nos dé y...
Sí, que nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? Que nos deje eso un poco fuera de juego.
Y ya te digo, el juego la verdad es que tiene un diseño peculiar. Los personajes son una mezcla así un poco entre cartoon americano y anime. Es curioso el diseño, la verdad, está muy bien. Y este primer Bassa Groove tenía cuatro personajes ocultos. Y ahora mismo no recuerdo cuántos eran los personajes seleccionables en total. Bueno, creo que eran unos 9 o 10, más o menos. Bueno, vamos a pasar ya a la segunda entrega, Bassa Groove 2, que se lanzó el 15 de abril del 99 en Japón y el 22 de agosto de 2000 en Estados Unidos. Esta entrega ya no llegó a España. Y bueno, Bassa Groove 2, la verdad es que coge todo lo que había del primero y lo mejora una barbaridad. A mí me parece un título mucho mejor. Sí que es verdad que al principio, a la hora de jugarle, claro, nosotros como jugamos todos a la versión en el PSC, no te quedaba otra. Al principio cuesta mucho acostumbrarse al timing de las canciones. Es mucho más difícil y claro, tú al principio empiezas a jugar y dices, mierda, juego que no consigo clavar un comando bien. Pero bueno, una vez que le coges el tranquilo, la verdad es que es una delicia, mucho mejor juego. El juego, pues nada, el sistema de juego es como el otro. Y sí que se añadió una cosilla mayores, que era que cuando nos lanzaban un ítem de estos para aturdir, podíamos esquivarle o devolverle. Al contrario, pulsábamos nosotros el botón de lanzar también en el momento preciso y le devolvíamos el ítem al contrincante.
¿Puedes devolver un ítem devuelto?
Pues mira que según estaba escribiendo el análisis, digo, es una cosa que he pensado y digo, pues ya no me acuerdo si podías, hasta que gastases los dos ítems del combate, si podías llegar a devolver otro también. Eso no recuerdo. Les tenía que haber rejugado un poquito. Y bueno, y vamos a pasar a la tercera entrega, que Dance Summit 2001, Bassa Move. Este sí que se llama Bassa Move porque no salió de Japón directamente, que es un título que salió el 12 de noviembre del 2000 y ya llegó en PlayStation 2. Fue un juego pues casi de lanzamiento de la consola. Y la verdad es que se nota porque es un juego, vamos, para mí bastante regular. Para empezar, el sistema de juego cambia totalmente. Ya no es de uno contra otro, sino que nosotros escogemos lo que sería un grupo musical compuesto por 4 integrantes. Y de esos, una vez que elegimos el grupo, de esos 4 elegimos pues quien queremos que sea nuestro personaje principal. Y el juego pues sería como un parapa de rapper o un puyo puyo da. Pues no sé si habéis jugado alguno de estos juegos, pero vamos. Lo que hacían, te ponían primeramente el esquema de botones que teníamos que presionar. con un ritmo determinado, y luego nosotros lo que teníamos que hacer era repetir ese esquema.
Yo no conseguí hacer el pastel con la puta gallina en el Parapa de Rapper.
Parapa de Rapper, la verdad es que era un juego que era difícil.
Era muy raro, digo, ¿qué ritmo no, tiene esto?
Era muy difícil, la verdad. Aleatorio. No, sí, yo también, pero era bastante complicado.
Hombre,
la única complicada era esa, la de hacer
el
la de la
Puyo
gallina.
Puyo da se perecería, yo creo, más a los viejos. También era modo versus. Lo que pasa es que en vez de ser a cada cuatro tiempos tienes que hacer un comando entero.
Sí, eso es lo que me voy. Este igual, tienes que hacer un comando entero. Y ya te digo que primeramente se nos va a mostrar y luego tenemos que repetirle.
Repetiendo, es que eso entonces como el... Como ¿cómo? Space Channel. Space Channel 5, sí, y luego no. Tienes que hacerlo tú.
Sí, sí, sería algo así, sí. O como ya digo, Parapa de Rapper. El juego la verdad es que es bastante regular. Bueno, los personajes desaparecieron totalmente, los de las dos primeras entregas, y metieron personajes nuevos que son horripilantes. Tenía
una plantilla muy chula de personajes el primero.
Y el segundo también, ahora hablaré un poquito de los personajes. Vamos, en el tercero pues cambiaron todos los personajes. Las escuelas eran horribles. Había una escuela en plan de marcianos, otra de trogloditas. Dices, ¿pero qué os habéis fumado? O sea, el diseñador de personajes era el mismo, pues que los personajes eran horrendos. Y el juego, la verdad es que era tanto la selección musical como la jugabilidad, pues era bastante mediocre.
La música es un poco como de la pasión, ¿no? Tú vas a la pasión y tienes la banda sonora del boss.
No, eso depende de canciones. Tiene canciones de todo tipo. Vamos a encontrar blues, jazz, dance. Que canciones movidas en general, que vamos, en juegos de baile, o sea que no te van a poner una canción que no tenga ritmo.
Uh-huh. ¿Le ha pasado a alguno de estos juegos lo que suele pasar siempre en todos los juegos de música, que siempre hay una canción que está a destiempo?
No a destiempo, pero sí que recuerdo la canción de Kelly en Bass Group 2, que era muy lentorra y costaba mucho acostumbrarse a ella, porque además...
No, sí que me acuerdo, creo que Kelly tenía, pero una de las partes que o contabas, si seguías el ritmo no la dabas.
Ah, bueno, tenías sí, que eso pasa.
Había una parte que tenías que contar los parpadeos porque de ritmo no lo hacías.
Sí, eso pasa en algunas canciones, cierto. Bueno, el primero, nuestra misión era ir derrotando a los oponentes hasta que al final del juego nos enfrentábamos a Robozeta. Robozeta es una especie de robot así que bailaba, pues en plan, el típico baile del robot, que se hace así movimientos chungos.
No tiene mérito si eres un robot.
Sí, la verdad es que sí. Y nada,
hombre,
nada.
Sí que tiene mérito porque tampoco no se nos da bien hacer nosotros el baile del humano.
Ya. Y una vez que le ganabas, le podías desbloquear. Los otros personajes desbloqueables eran Burger Dog, que era el perro que salía en el escenario de Han. Han era un señor, se parecía a Epi, pero así como engordo, con muchos morros y mucha barriga. Era un señor muy feo.
Una especie
feo.
De Epi, sí, se verdad. Sí,
además se censuró la versión occidental porque la versión japonesa era con un color de piel más oscuro. Uh-huh. Y yo creo que dijeron, tío, ¿no? Un negro así, engordo y con los labios, con los morros hinchados, es como muy racista por aclararle la piel. Y luego teníamos a Colombo, que era el ratón de Shorty, que podíamos... Shorty era una niña con coletas, que muy cookie ella, y llevaba un hámster en el bolsillo del peto. Y si conseguíamos bailar muy bien...
Tenías que acabar un comando completo del difícil.
Sí, acabamos un comando completo del difícil. El hámster saltaba de su bolsillo y se ponía a bailar a tu son. Es una maravilla. Y luego le teníamos al hámster como personaje también suelto.
También era curioso porque si venía alguien en medio de una canción y veía... Oye, ¿qué pelita te está metiendo? Porque está el ratón ahí fuera.
Sí.
Los pasó una vez, que llegó creo que era la madre de un amigo y justo decía, mira, está ganando porque tiene el ratón fuera.
Sí, y una cosa luego que me gusta mucho es que si cuando conseguías ganar con mucha puntuación, al final de la canción había un Fever Time en el que nuestro personaje se marcaba un baile chulísimo, la verdad. Era un detalle. Y luego había un personaje que se llamaba Capoeira, que eran dos marcianos que bailaban al unísono. Y como el nombre indica, pues bailaban haciendo...
Hacían lo de Evangelion.
Capoeira, sí. Ya tengo otros personajes que había, pues... no voy a decir todos los personajes, pero bueno, algunas sí. Por ejemplo, Frida era una chica así pintora con pantalones militares. Era mi personaje favorito. Luego había Pinky, que era una negra horrible, con morrazos, que me alegro de que la quitasen en el 2.
¡Hola, qué racista!
A mí me caía
No es por racismo, es que era un personaje muy feo.
A mí me caía bien Gas,
Sí, también le quitaron en el 2, era una especie de Punky con máscara de Gas, era un personaje curioso. Luego en la segunda entrega, pues eso, desaparecieron Gaso, que se sustituyó por su padre Bayo, que estaba muerto, o sea que jugábamos con un zombie con un hacha incrustado en la cabeza, era una maravilla.
¡Qué maravilla!
No, es que eran los personajes muy curiosos todos.
Sí, luego estaba Sutomu Rokutanda, que era un niño así que bailaba tocando las maracas, estaba bastante curioso. Y bueno, pues un montón de personajes. El 2 sí que es verdad que tenía un montón de personajes ocultos, no como el 1 que solo había 4. En el 2 igual había...
Pero 4 de 10 es una...
No, no, estaba bien. Sí que decías, bueno, tiene ocultos, podía, sí. No, podía no tenerles.
El 2 creo que tenía unos 8 personajes ocultos, pero eso sí, ninguno tenía pasos de bailes nuevos. Eran básicamente como los personajes que ya había, pero con otros skins.
Entonces tendría más mérito lo del 1.
Sí, porque en el 1...
Sí,
bueno, no, en el 1...
Bueno, no, miento, porque...
Burger Dog y Colombo eran los mismos.
Sí, pero obviamente Robo Z y Capo eran nuevos.
Sí.
Y por ponerle una nota, Davidín...
Pues mira, como yo le pondría un 9, pero como el 3 me parece bastante regulero, voy a bajar un poquito la nota y voy a dar a la saga en general un 8. Vamos, es una saga buenísima. Si os gustan los juegos de ritmo y quieres probar algo un poco distinto a los juegos de baile habituales, pues os lo recomiendo. Además son títulos que han envejecido muy bien, ¿eh? Porque técnicamente eran de lo mejor que había en PlayStation. O sea, que muy recomendables.
Perfecto, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Suficiente, venga, va. Si no se nos agota el programa, desbloqueamos el logro. En fin, eso. Entonces hay que tener recuperadita, ahora que lo pienso. En fin, bueno, Mari, ¿de qué nos vas a hablar? Oh,
bueno, no sé, con esta música que os traigo. Bueno, pues os traigo Star Wars, El despertar de la fuerza. Ha sido el pelotazo de 2015, se estrenó el 18 de diciembre. Y bueno, pues son 135 minutitos del director J.J. Abrams, que lo hemos visto en películas como Star Trek y Star Trek en la oscuridad, o Super 8 y mucha serie de televisión. Ese tío se ha forjado sobre todo en la televisión. Como intérpretes tenemos a Daisy Ridley. Ridley, sí.
¿La conocen en casa a la hora de comer?
Sí, la verdad es que ha hecho 4 películas aparte de esta. Es una chavala y lo hace muy bien, ¿eh? La verdad es que yo pensé que tendría más, digo, igual salen alguna serie, alguna cosa y tal. No, ha hecho 4 películas contadas aparte de esta. Y tenemos a John Boyega, un actor, el negro. Ya está, ajá, soy el doble. Ya está. Ese, ¿cómo vamos a reconocer el negro? ¿El resto es que son todos tíos o Leia? Pero bueno. Entonces, su carrera es desde 2010 y tiene, bueno, poquitos films también, la verdad es que ninguno conocido. Luego tenemos a Harrison Ford. Ajá. ¿Qué vamos a decir de Harrison Ford? Ya está, no es conocido. Adam Driver, que es un poquito más conocido, le hemos visto en películas como Amigos de Más o El viaje de tu vida. Él interpreta al malote, a Kylo Reed, la nueva princesa Disney. Luego tenemos a Oscar Isaac, protagonista de Ex Machina o Sucker Punch, como un superpiloto de caza. Y a Carrie Fisher, lo que antes era la princesa Leia, que ahora es la comandante Organa.
Lo que antes era Carrie Fisher, porque está la pobre como para tirarla a la basura.
Ten en cuenta, bueno, aparte de la edad que tenga esa señora, que es una señora que se ha metido de todo y de todo. Ya, es bueno. Decir, cuando rodaban... Sí, cuando rodaban las antiguas de Star Wars... George Lucas tenía unas escenas grabadas en las que ella se caía a un pozo por si un día no se presentaba a trabajar, porque había muchos días que no se presentaba, porque estaba de fiesta, o se presentaba como se presentaba. Entonces, bueno, es una señora que ha envejecido como ha envejecido.
Me decís, mira, como la compañera tuya esa que iba a trabajar.
Ah, sí, así. Sí, igual. Pero con menos, mi compañera tenía menos glamour.
Ah, bien.
Y tenemos a Peter Mayhew como Chihuahua. Ajá. El mismo de toda la vida.
Es el mismo señor. Estoy que está fresquísimo.
No, tú lo ves moverse. Yo pensé que no iba a ser el mismo, porque lo ves moverse y dices, hostia, pero está. Pero no, es un señor. Está mayor, pero lo ha hecho muy bien. Vale, nos centramos en la historia. Han pasado 30 años desde la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda estrella de la muerte, hechos que pasaban en el retorno del Jedi, y la galaxia está todavía en guerra. La guerra nunca acaba. Una nueva república se ha construido, y es una siniestra organización llamada la Primera Orden, y ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. Es como que cuando estaba Darth Vader, pues lo mismo, pero sin Darth Vader. Entonces, a los héroes de antiguamente, como son Han Solo, Chewbacca o Leia, que ahora es la comandante Organa, que luchan contra con la resistencia, se suman nuestros nuevos amigos, que son Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac, como piloto de caza, Finn, el chico negro, uh-huh. Que es un desertor de la Primera Orden, que bueno, se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien, Rey, la joven chatarrera, que es nuestra prota, y BB-8, un androide rodante, que es lo más cuco que pueden haber existido sobre la faz de la Tierra. O sea, tú le ves y dices, pues sí, el muñeco es cuco, pero no va a más. No, le ves en la peli, le ves en la peli y dices, R2-D2 me gustaba, este le quiero con locura.
Ese primo pirata de la mierda esa de Doctor Who, ¿no? De la bicho ese de Doctor Who. Que
no sé, no veo Doctor Who.
Adiós, gracias.
No, por nada, no sé, no hay tantas cosas que ver que no veo Doctor Who.
Qué hater, tiene no. muchos fans de Doctor Who, ¿eh?
Sí, sí, de toda la vida, pero no es por nada, pero simplemente no veo Doctor Who.
Es fija también y eso
no es por nada. Entonces, bueno, en una aldea un poquito desértica de un,
muy lejana,
de un planeta, del planeta Haku, está nuestro querido piloto, Poe Dameron, que obtiene un fragmento de un mapa que traza el camino para hallar un planeta lejano donde estaría oculto el último maestro Jedi, que sería Luke Skywalker. Pero, por sorpresa, a Haku llegan las tropas de asalto enemigas, comandadas por Kylo Reed. Al mando hay un señor, influenciado por el mal, que me he perdido de hoja.
Me estaba imaginando que el mapa es un papel, una servilleta de una cafetería, no, la que pone Mark Hamill. Estoy en este planeta, pero no quiero que nadie venga. No me siento solo, no vengáis.
Bueno, va comandado por aparte por Kylo Reed, por otro señor. Y bueno, van ahí. Entonces, Poe es capturado, no sin antes encomendarle a su fiel androide esférico BB-8 la tarea de escapar con el fragmento del mapa, y él huye al desierto en medio de la noche, como sucedió con R2-D2. Si os acordáis,
y también le raptan los bichos esos que les pegaban hacia
aquí. Se encuentra con la joven Reed, que es una recolectora de chatarra.
Fíjate.
Y es un hacha mecánica y tecnología, que sueña con viajar al espacio, pero que está ahí en su planeta natal porque ella confía en que su familia va a volver a por ella, porque la dijeron que volvería y la muchacha lleva ahí toda la vida esperando.
Como el abuelo, igual.
Sí, igual. O sea, la dejaron en plan, volveremos, ¿no? Pues ahí está la muchacha. Entonces ella no le gusta estar allí, tiene muchas capacidades para muchas cosas, pero tiene que estar allí. Pero
eso también pasa en la 1 y en la 4.
Exactamente, pasaba con Luke Skywalker, sí. Con Luke pasaba
con
igual.
Anakin.
Y con Anakin igual. Estaban, se sentían, pues esto pasa lo mismo.
Vamos, que le cortan la mano en la 2, me estás diciendo a la chica esta.
Pues no lo sé, ojalá que no. Por Dios, ¿tienen una obsesión con cortar manos en estas sagas?
Sí. Es igual, has visto que los implantes son buenísimos. ¿Sí?
Vale, esta joven, bueno, pues está acostumbrada a tener que sacarse ella las castañas del fuego. Y bueno, se encuentra con BB-8 y a la vez con Finn. El...
Y Jake.
Lo estaba pensando y no lo he querido decir.
Que en principio,
con Finn el humano.
Que, bueno, él había ayudado a Poe a escapar cuando se rebeló contra la Primera Orden. Y bueno, juntos empiezan una serie de aventuras. No puedo contar cosas porque si no, aún unos pequeños spoilers, y se encuentran con Han Solo y Chewbacca y la nave del Halcón Milenario. Han, al verla a ella, cómo es capaz de manejar y cómo sabe de naves, para ser una chica que ha estado ahí, pues que no...
Es machista.
No, sí, para que...
Ha estado en Palencia ahí toda la vida.
Sí, que ha estado en Palencia toda la vida y tú has visto naves espaciales aquí, pues ella seguro que tampoco las había visto, chulis. Entonces, bueno, se une a la causa. Y la aventura se basa en tener que encontrar las piezas del mapa que lleva hasta Luke, porque ellos confían en que Luke, como último Jedi, será el que instaure la paz, ¿vale? El malote, el señor Kylo Reed, la verdad es que tú cuando empiezas a ver la peli dices, wow, es un malo, en plan Luke es, o sea, en plan Darth Vader. Luego te dan ganas de partirle la cara porque es un niño enrabietado y ya está. Y es verdad, es que tengo ganas de cogerle y decirle, mira, todo lo que tienes de alto lo tienes de eso.
Gilipollas.
Sí. Y es un niño enrabietado que se ha pasado al lado oscuro por la obsesión que tiene con Darth Vader. La peli, hay una cosa muy curiosa que yo no me lo esperaba, que era que te vas viendo extraterrestres de las anteriores películas, como Es una trampa, está también y vas,
bien.
Son caras conocidas.
¿Sale en general, Jar Jar Binks?
No, y bien, mira, gracias. Llega a salir y me salgo de la sala. La peli
pero
me ha encantado.
Odio, odio a Jar Jar Binks
con todas mis fuerzas. Mira, a mí la película me ha encantado. Las películas antiguas A mí me gustaron muchísimo. A mí las nuevas no me gustan. Lo digo así. O sea, que le guste, me parece estupendo. Que le guste. No unos efectos mejores hacen una mejor película. Odio a Jar Jar Binks. Las partes de lo de los diputados de para allá me parecen un rollo. No vienen a cuento. Es Anakin Skywalker, que es para partir de la cara igualmente. No me gusta y me las he estado viendo y no me gusta y ya está. Y las antiguas, sin embargo, te las pones a ver ahora y te lo pasas bien. Dices, bueno, que se ven los hilos.
Sí, que la verdad es que las viejas dices, vamos, las antiguas dices, hombre, sí que verdad que la historia está bastante mejor contada. Lo que pasa es que le fallaba mucho la coreografía.
Bueno,
creo que sí que ganan mucho las modernas.
Pero tú, la nueva, vete de las nuevas, vete en el ataque de los clones un par de saltos que tienen por ahí. Que dices, no, tú, sí, habéis tirado un muñeco, tío, has tirado un muñeco.
Es que de la que acabas de decir es la única película de Star Wars que no recuerdo nada.
Ah, bueno, pues mejor.
No sé, mi cerebro mejor. No es capaz de asimilar esa película, no.
Yo cuando las pelis son buenas no me duermo. No consigo
que esos recuerdos de corto plazo se conviertan en recuerdos de largo plazo. Pero es imposible.
¿No hicieron que esas tres películas como con la de la calavera de cristal, esa que al final no la sacaron?
Ah, sí, cierto, que esa no salió al final.
Que era broma, Micho, y no la sacaron.
Entonces, yo como película la voy a dar un 9.5. Yo he salido muy... Y yo no iba con muchas esperanzas, porque teniendo en cuenta que a mí las nuevas no me habían gustado, no iba con muchas esperanzas. Y salí súper contenta, y la doy un 9.5.
No sé si has visto, Mari, por ahí un meme pequeño de dónde ha salido BB-8, ¿no?
No, eso no es.
Sale R2-D2 hackeando la Estrella de la Muerte.
¡Ah! ¡Hala! ¿Qué?
Yo, Y de ahí sale BB-8.
No lo he visto. No, pero BB-8 es la caña. Es un personajillo que tú le decías, ¿por qué la gente estará tan... No, y luego ves como las cosas que hace y te hace muchísima gracia, súper cuco.
Yo he visto una imagen que BB-8 Samus fue hecha... Echa bola y sale, Samus.
¿Sabéis que van a sacar un juguete de BB-8 que se maneja con un reloj?
Ha salido ya, se maneja por Android, sí.
Yo he visto uno que ha salido que son 170 pavos. ¿Dónde
diréis que se mueve?
Y nada, pues eso. Lo único que hacer un pequeño comentario, y a mí me ha gustado que la película tiene bastantes toques de humor. ¿Sí? Hasta los Stormtroopers te meten sus toques de humor. Cuando Kylo Ren está súper enrabietado y los Stormtroopers llegan y se dan media vuelta como diciendo, pasa. ¿Qué?
Una cosa también muy curiosa es que en una de las escenas que hay, uno de los... No puedo decir qué es porque si no es spoiler. Pero bueno, uno de los Star Troopers es Daniel Craig. Uh-huh. Que pidió por favor que lo dejasen hacer en alguna escena de Star Troopers. Y le dejaron. Y hay varios más, ¿eh? Hay unos cuantos famosillos, todos porque dijeron
sí, pequeños
que no,
cameos
exactamente,
que...
cameos y hacen con trajes que no se les dice la cara.
Es una especie de hacer como se suele hacer en Torrente, pero ya en Estados Unidos,
sí.
Que de gente que quiere hacer cameos.
Sí, pero aquí es la ilusión que les hacía ponerse los trajes y tal, aunque no se les reconociese, pero ellos les la ilusión era ponerse los trajes.
Perfecto.
Y hasta ahí.
Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí hemos
nada,
llegado.
Nada, vosotros.
Hasta aquí hemos llegado por hoy. Así que nada, ya nos iremos viendo y nos vemos la semana que viene. Luis Alfredo, buenas tardes.
Adiós, venga.
Mari.
Adiós, hasta la semana que viene.
Rosy.
Chao, chao.
David.
Hasta la semana que viene.
Y Javi.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, pues os voy a dejar con el opening del Telesucestiria, porque mola y ya está, y punto, se acabó.